como avanzábamos hace un momento, nuestra primera propuesta se centra hoy en la educación individualizada, un tema de pedagogía diferencial. Para hablarnos de esta cuestión nos acompañan las profesoras Rosario Jiménez Frías y María Teresa Aguado Odina. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero tenemos que aclarar que cada vez que hacemos un programa de pedagogía diferencial nos estamos dirigiendo especialmente tanto a los alumnos de tercer curso como a los alumnos del curso de adaptación, que en este cuatrimestre que está finalizando, finalizan el programa de estudio de esta asignatura. Pero los temas yo creo que van a ser muy útiles para su desarrollo profesional y para el desarrollo de toda su carrera. Así que les sugerimos que presten atención a este tema, la individualización educativa o la educación individualizada. Si les parece, profesoras, comenzamos por ver qué significa, María Teresa, la educación individualizada.
Cuando hablamos de individualización, en realidad estamos refiriéndonos a algo que hemos pretendido que en la asignatura se entienda y se aplique en todos y cada uno de los temas del programa. Es decir, no es algo que el alumno tenga que interpretar como que de pronto, como un tema fuera de, que no tiene relación o sentido con el resto de tópicos estudiados, pues se hace una propuesta y que debe de ser aplicada en determinados momentos para determinadas situaciones muy concretas. Más bien se trata de recoger lo que es el enfoque o el modelo que hemos pretendido asumir en pedagogía diferencial y desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias, dar pautas que permitan que el alumno, a la vez que lo entiende y lo sitúa teóricamente, es capaz de utilizarlo para aplicarlo, pero de forma combinada y armonizada con propuestas como las que se han estudiado, de carácter más grupal, como son la educación compensatoria o la educación integrada o la atención a diferencias que hemos considerado grupales. En este sentido, creo que en lo que queremos insistir es que, aunque el programa considere que en este tema de individualización estamos centrando el foco de atención en lo que llamamos diferencias individuales, es recordar que hemos hecho una diferenciación entre individual y grupal que no debe ser entendida como una diferencia absoluta que marca fronteras que no se pueden cruzar, sino más bien que en este tema, frente a otros, lo que vamos a hacer es focalizar la atención en un individuo concreto y en características que, aunque puedan estar definidas por el grupo al que uno pertenece, es decir, por la edad que tiene, por el género, por la cultura de referencia, por el nivel incluso académico de sus padres o de su comunidad, por sus propios intereses, pero aquí lo que nos interesa es que, aunque sea por esas razones, una persona en concreto, un alumno en concreto, tiene unas características personales, motivacionales, afectivas, de capacidad intelectual, que hacen que nosotros como educadores tengamos que arbitrar algún tipo de medida o de adaptación que permitan utilizarlas, potenciarlas y, bueno, y conseguir lo de siempre, ¿no? Objetivos que sean valiosos. Ese sería el significado muy genérico.
Y antes de hablar de qué se pretende conseguir, que va totalmente vinculado al significado, me gustaría que me hiciesen una aclaración, porque a veces los alumnos metemos la pata sin darnos cuenta. ¿Es lo mismo educación individualizada que individualización educativa?
Bueno, estamos un poco con lo de aquello del huevo y la gallina, que es antes el huevo y la gallina. En realidad, a lo que tienden los programas de educación individualizada es a responder a las necesidades de los individuos. Entonces, la individualización educativa es eso, o sea, es una forma de ver la enseñanza de manera que el profesor, si bien se dirige al grupo, porque fundamentalmente, salvo en abril, hay mucho que hablar de las formas de aplicar la individualización, pero una muy corriente es que el profesor se dirige a un grupo, pero en momentos determinados él sabe perfectamente o tiene que saber perfectamente cómo va cada uno de los individuos y modular la enseñanza en función de los individuos. Entonces estaríamos haciendo una individualización, una aplicación de la enseñanza individualizada. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar el límite entre el significado de enseñanza individualizada e individualización educativa. Enseñanza individualizada sería genéricamente la enseñanza que busca esta respuesta a los individuos, y la individualización educativa es ya el camino concreto que se tiene que hacer para llegar a que los alumnos estén tengan una enseñanza individualizada. Es que también hay que tener en cuenta que bajo el esquema de educación individualizada, bajo el tema o bajo el epígrafe de educación individualizada, estamos atendiendo a una multitud de formas de enseñanza que van a modular a su vez la utilización de los distintos modelos. Por enseñanza individualizada se entiende la enseñanza programada. La enseñanza está utilizando artefactos modernos, o sea, todas las enseñanza programada a través de ordenador, etcétera. Los modelos que se aplican en colegios completos, con lo cual supone un clima de cambio en los centros, en los cuales todos los alumnos se someten a unos programas individualizados, también se entiende por los programas modulares en sus distintas acepciones. O sea, nosotros podemos dividir la enseñanza en módulos y entonces aplicar la individualización de estos módulos. Y por último, genéricamente también, y los alumnos de la UNED en este sentido toman parte, todo lo que significa un estudio independiente. O sea, todo alumno que se enfrenta a un aprendizaje de manera independiente, las enseñanzas a distancia es un ejemplo muy concreto, están respondiendo a formas de enseñanza individualizada. Luego, la panoplia de posibilidades es tan amplia que habría que profundizar en las características de cada una de las formas de acceder al alumno, de que el alumno acceda a los conocimientos. Además, hay que tener en cuenta que esto se aplica desde la enseñanza infantil o desde los primeros años hasta la enseñanza de adultos, enseñanza universitaria. Luego, son tantas las características y tantas las variables que se pueden ofrecer que, vuelvo al inicio, ¿cuándo se individualiza? ¿Cómo se individualiza? ¿Qué método se aplica? ¿Qué es enseñanza individualizada? Es muy amplio y tendríamos que, incluso sería más fácil un poco, bajar a cada uno de los sistemas y ver cuándo es mejor su aplicación, a qué necesidad responde mejor, etcétera.
Lo que sí podemos, de una manera general, es ver qué pretende conseguir y en qué supuestos se basa la educación individualizada, María Teresa Aguado Dino.
Sí, de las cosas que ya hemos ido diciendo hasta ahora, lo que es evidente es que los supuestos en los que se basa la individualización pues dependen y están asociados con esos objetivos que se pretenden conseguir. Y a mí me parece que uno de los supuestos que más fuertemente han provocado que la individualización sea una realidad y una necesidad en educación es el comprobar las limitaciones propias de lo que no es individualizar, es decir, una enseñanza más convencional o más tradicional. ¿En qué sentido? Habitualmente, una enseñanza convencional daba por supuesto, y esto es una perspectiva ajena a pedagogía diferencial, que todos los alumnos pueden hacer lo mismo en el mismo momento, con los mismos materiales y con un único esquema por parte del profesor o del que planifica. Este supuesto, desde la perspectiva diferencial, que considera que cada alumno se enfrenta a la educación con unas características, cualidades y potencialidades diferentes, pues queda en entredicho. Si a eso añadimos que la enseñanza convencional no tenía en cuenta al alumno como sujeto que aprende, sino más bien al maestro que enseña, al profesor que tiene un material y, por lo tanto, insistía más en el contenido, lo importante era lo que se iba a transmitir, que la propia forma y procedimiento por el cual el alumno aprendía. Cuando se sabe más sobre teorías del aprendizaje, y ahí la influencia de la psicología pues fue muy decisiva, empezamos a tener en cuenta que si el alumno aprende construyendo el aprendizaje o con determinadas posibilidades y limitaciones, pues nuestra enseñanza se tendrá que adaptar a eso, independientemente del contenido que queramos abordar. De ahí, el siguiente paso ya fue, con mayor o menor acierto, pues decidir que por lo menos había que dar una enseñanza que reforzara más el aprendizaje o que dividiera lo que se iba a aprender en parcelas o, como ha dicho Arantxa, que ya se recurriera al ordenador, que fue ahí una herramienta que potenció todo lo que era la enseñanza programada, ¿no? Pero fundamentalmente es provocar un aprendizaje más eficaz y tener mucho más en cuenta que el que aprende realmente es el alumno, mucho más que la idea previa de que, sobre todo, lo fundamental es cómo el profesor enseñe o lo que tenga, ¿no?, para dar.
Bien, pues yo creo que ahora sí que podemos volver a algo que nos apuntaba antes la profesora Jiménez Frías, y podríamos ver cómo se lleva a cabo, a hablar de modelos y programas, profesora.
Yo vuelvo a incidir al pensar cómo se lleva a cabo. Bueno, podemos hablar de los modelos y programas, pero fundamentalmente quiero hacer hincapié, sobre todo por cuanto que en España estamos insertos ya en un proceso de que el profesor, con las adaptaciones curriculares, con las adaptaciones de área, adaptaciones individuales, está inmerso en un proceso de individualización con aquellos alumnos, fundamentalmente, con los que puede encontrar problemas en el aula. Porque generalmente, con el modelo de individualización educativa, el profesor lo que tiene que hacer es, aunque la clase siga funcionando como un grupo, él tiene que saber perfectamente en qué situación de aprendizaje se encuentran sus alumnos. Entonces, normalmente los alumnos van a poder captar una serie de conocimientos secuenciados con una serie de características, pero siempre va a tener algunos alumnos que van a presentar dificultades. Las adaptaciones curriculares pueden ser muy genéricas, que no tengan simplemente al entorno en el cual se están proyectando, o ya individualizadas, y entonces ahí entramos en el nivel de individualización educativa. Esta individualización educativa con la que se encuentra el maestro se va a poder basar en los distintos modelos, va a poder utilizar de los modelos, fundamentalmente, las características que más se adapten a las necesidades en ese momento en el aula. Entonces, por eso es de interés el que el profesor conozca las distintas características que tienen los modelos. No se reduzca a una enseñanza simplemente lineal, más o menos refinada, con los objetivos más o menos secuenciados y con etapas cortas, etcétera, sino que realmente vea la manera, primero, de cómo se hace la evaluación. Entonces, es fundamental en todo esto cómo él conoce a qué nivel están los alumnos y qué nivel logran. Y luego las características fundamentales de todos ellos es el medir, sobre todo, como decía Teresa, los conocimientos. El sujeto tiene que llegar a conocer, a adquirir unos ciertos conocimientos. No es que el tiempo corra y el que no llegue allá, sino que realmente el profesor ha cambiado la perspectiva y a lo que ha tenido que llegar es a que el alumno tiene que avanzar en su propio desarrollo intelectual, cognitivo, de conocimientos concretos. Entonces, si tiene que avanzar en ese conocimiento, él tiene que ver cómo consigue, cómo motiva, qué pautas tiene que aplicar para los alumnos determinados, para cada uno de los alumnos determinados, y fundamentalmente, vuelvo a decir, con aquellos alumnos que, por los distintos módulos que hemos visto en la asignatura, puedan tener dificultades. Entonces, pueden ser dificultades culturales, pueden ser dificultades sociales, pueden ser dificultades en cuanto a la aplicación de esquemas sociales, de género, de sexo, etcétera. Entonces, tiene que conocerlo y ver cómo aplica los modelos para que el sujeto avance. Ya no nos podemos quedar con que el sujeto pase por las aulas y acabe la enseñanza obligatoria sin alcanzar objetivos. Entonces, esto se verá enriquecido si conoce los distintos modelos, lo que cada modelo en cada modelo se potencia, para utilizar lo que le sea realmente necesario. No es lo mismo utilizar los modelos para niños de 6, 7, 8 años que utilizar la enseñanza individualizada para sujetos de 15, 18 o 20 años. No es lo mismo para unos conocimientos instrumentales, como pueden ser la lectura, la escritura, etcétera, que para utilizarlo para conocimientos más abstractos. Luego, los modelos es fundamental el que se conozcan para su posterior utilización, dado que lo que no se nos va a dar es centros todos ellos adaptados a la individualización, centros todos ellos programados, porque normalmente entonces ya se aplicaría un modelo concreto. El profesor en nuestro sistema va a tener que ir aplicando lo que vea necesario.
Bien, María Teresa, ¿quería añadir algo?
Yo quería añadir algo, y es que en el texto y lo que es el programa de la asignatura hay bastante espacio dedicado justo a lo que ahora Arancha decía, ¿no?, a describir modelos concretos de individualización, y nos parece que es interesante que el alumno los conozca, porque además luego va a seguir utilizando bibliografía, va a encontrar referencias a estos modelos y conviene que sepa de qué tratan. Pero insistir en lo que ella también decía, la individualización no tiene que pasar necesariamente por el desarrollo o aplicación de un modelo de estos concretos. Se trata de conocerlos para ver en qué supuestos se basan, qué elementos los componen y utilizarlos en la medida en que uno vea que pueden ser eficaces o no para infantil, para primaria, para una enseñanza formal o no formal. Pero aparte de esos modelos que están elaborados muchas veces desde una perspectiva muy americana, muy de eficiencia, muy de pequeños pasos, muy de elementos, yo creo que en la tradición europea también hay propuestas de individualización basadas en una filosofía un poco distinta, más humanista, y que incorporan esos supuestos. Por ejemplo, todas las propuestas de Fresnel, que parece que están ya superadas, o de individualización de la escuela francesa, de Croly, o otros modelos, que no los desechemos porque no estén de moda. Hay todo un intento de hacer propuestas flexibles, de, según los niveles educativos, de hacer que el alumno haga su propio plan de trabajo, de que se evalúen rendimientos concretos, de que se evalúe el dominio, como ella decía, y o por ejemplo un modelo como la UNED, que con muchas limitaciones pretende ser flexible y abordar propuestas de trabajo que el alumno pueda adaptar en función de sus necesidades. Que eso dependa también de los medios de los que se dispone, incluso de la política educativa al uso, pues también hablaremos de ello ahora mismo. Pero evidentemente estar abierto a que individualizar es mucho más que aplicar un modelo concreto que empieza y acaba en un punto.
Bien, pues ya que ha introducido el tema, yo creo que es el momento de ver cómo se contempla la individualización en las propuestas educativas actuales. Profesora Jiménez Frías.
No, ya está un poco respondida en mi contestación anterior. O sea, el sistema actual, el sistema de la enseñanza obligatoria actual, ha hecho mucho hincapié en la diversidad sin definirla muy concretamente. Diversidad es todo lo que, diversidad más bien como fondo subyacente, o sea, los alumnos no son todos iguales, entonces hay distintas causas que pueden originar esta diversidad, pero de por sí a lo que tiende es a esta atención a los alumnos según sus propias necesidades, que conforme el alumno va creciendo, sin duda en algunos aspectos se va soslayando el tema de la diversidad, pero lo que sí que es verdad, porque tiene más respuestas como individuo o más capacidad de responder como individuo, pero lo que sí que es verdad es que el profesor se enfrenta con la diversidad y con la respuesta a la diversidad a través de las adaptaciones curriculares, bien sean de centro, de aula o individuales. Entonces, aquí siempre el problema se enfrenta también a que hay un recurso externo, que son los gabinetes de orientación o las personas que de apoyo que van a ayudar al profesor, y entonces entre unos y otros se echan la culpa, o se echan el que uno tiene que responder, el otro no encuentra respuestas, no se siente formado, no se siente, pero lo que sí que es verdad es que el profesor tiene que recurrir y dar solución a los problemas que se encuentran en el aula, buscando el apoyo necesario, por lo cual estos gabinetes o estas personas que ayudan tienen también que tener la capacidad de dar respuesta, pero el profesor tiene que enfrentarse con la realidad del aula, con la realidad de los alumnos que tiene en ella y con los distintos modos de aprendizaje. Entonces, es muy a tono con esta situación. Realmente hay una trayectoria, como decía María Teresa, de toda desde la Escuela Nueva, de distintas formas de atender realmente desde otras vertientes no tan conductistas como las que proponen muchas veces los modelos de individualización, qué se puede hacer. Pero lo que tampoco nos debe conducir es a improvisar las respuestas, o sea, que las respuestas realmente estén fundamentadas, que las respuestas se recurra a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en el niño y qué es lo que es necesario aplicar para resolver ese problema. Cuando un profesor se vaya a encontrar, como ya nos hemos dado el caso, con alumnos en la secundaria obligatoria, pero que han pasado, pero no tienen conocimientos muchas veces previos adquiridos, a estos alumnos no se les puede dejar en un rincón, sino que hay que partir de dónde están, con lo cual el profesor tiene que incluso ya no conocer solo los mecanismos de aprendizaje de los sujetos de 13, 14 años, sino que incluso a lo mejor tiene que recurrir a métodos de aprendizaje de otras etapas previas, de la etapa preoperatoria o operatoria concreta en terminología de Piaget, y entonces tendrá que tener objetivos y tendrá que tener actividades de acuerdo a este alumno, con lo cual tendrá que tener una bipolaridad en su forma de enseñar, Y para eso sirve la individualización educativa, tener una serie de actividades, tener una serie de programaciones paralelas para que el alumno en distintos niveles de desarrollo pueda avanzar cada uno en su nivel. Entonces, esto la ley lo contempla. Tal vez en la realidad es muy difícil de llevar en la práctica porque supone una asimilación de esto de trabajar en paralelo con distintos grupos de alumnos o con distintos alumnos, pero la ley lo contempla, la ley lo está pidiendo y el profesor y el equipo tutorial, el equipo de orientación, tiene que tener esquemas suficientes y bancos suficientes de actividades y de programaciones para dar estas respuestas.
Yo creo que como conclusión podríamos dedicar los últimos minutos a ver esa relación, ese entronque de la educación individualizada con la pedagogía diferencial, porque parece que el problema va a ser siempre de formación de ese profesorado que esté capacitado para poder aplicar esos programas, esos modelos y alcanzar unos logros y unos resultados con sus alumnos. Así que, si les parece, hablamos de esa relación entre la educación individualizada y la pedagogía diferencial. María Teresa Aguado, dime.
Sí, relación que ya desde el principio hemos dicho que más que relación era como que eran una misma cosa, ¿no? Que ese principio de vamos a adaptar la enseñanza a características o haciendo un diagnóstico, como ahora mismo se ha dicho, de lo que realmente el alumno necesita para lograr éxito, alcanzar los objetivos, pues inevitablemente nos lleva al final a pensar en el alumno único, individualizando. Pero como el problema siempre para el estudiante que se enfrenta con temas aislados, que al final llega a esto de la individualización, es ver qué punto de conexión también, no solo teórico, sino de aplicación, puede encontrar. Y ahí es insistir en que cada vez que uno se plantea temas como pueden ser la adaptación de la enseñanza a las diferencias de género, a las diferencias socioculturales o a las diferencias de edad, lo que tiene que pensar es que ese grupo que está definido en función de edad o de sexo o de cualquier otra variable está constituido por individuos que llegan con características inherentes, derivadas de pertenecer a ese grupo, pero a los que luego hay que dar un tratamiento también específico. Por ejemplo, muchas veces se plantea como antitético el hacer una propuesta, por ejemplo, de educación compensatoria, de educación multicultural, y hacer una propuesta individualizadora, porque parece que tengamos que atender a un grupo definido por cultura o por déficit o por lo que sea. Y nada más lejos de lo real, porque justo una propuesta que quiera ser eficaz para conseguir determinados logros, por ejemplo, en compensatoria, va a tener una serie de propuestas y de asunciones para todo el grupo, en función del diagnóstico que haya hecho, pero luego va a ser requisito fundamental que haya pues una programación individualizada o una adaptación específica para cada alumno según la necesidad que tenga de llegar a determinados objetivos. Lo que pasa es que, para que eso funcione, es preciso creernos que individualizamos para luego poder atender también al grupo y no para que en paralelo vayamos consiguiendo cosas con unos y nunca hagamos una integración o perdamos la perspectiva de lo que queremos conseguir para todos y desde la medida de que bueno la igualdad de oportunidades debe ser también un objetivo, ¿no? ¿Que eso es difícil? Pues bueno, lo ha dicho Arantxa y creo que ha estado muy claro. Pero cuantos más recursos, cuantas más iniciativas elaboradas así con rigor y pensando en lo que realmente queremos conseguir, se vayan desarrollando, pues más posibilidades tenemos que distintos alumnos con distintas necesidades funcionen en la dinámica que hemos montado en la clase, ¿no? O en el grupo que sea.
Bien, les agradezco que nos hayan traído este tema, la educación individualizada, a las profesoras de pedagogía diferencial. Esta noche Carmen no ha podido estar con nosotros. Un saludo desde aquí a la profesora Carmen Jiménez Fernández y gracias Rosario Jiménez Frías, María Teresa Guadodina. Y me imagino que también querrán dar un saludo muy especial a esos alumnos y alumnas que están en esa semana intermedia de los exámenes, de las pruebas presenciales. Buenas noches y muchas gracias.
Gracias.